Diga, hermano, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a estar a partir del versículo 12 y vamos a leer hasta el 17. Me sigue con su vista, por favor. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Cristo habla en esta parte, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien. Se dará cuenta que es una porción de la Escritura muy conocida. Ya no os llamaré amigos. Yo creo que es lo que más sobresale de esta parte. Pero si nos vamos al principio del capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que es cuando Jesús está con los discípulos, con los 11 discípulos. En esta parte ya Judas había salido a llevar a cabo su traición y estaba con los 11. Y en el principio del 15, Jesús les habla a sus discípulos y les dice, los compara con los pámpanos, y nos vamos a dar cuenta después que tenemos que estar en este contexto anterior para poder entender la parte importante de hoy, que leímos del 12 al 17. Bien. Si quiere poner un título, puede poner las características de los amigos de Jesús. Yo creo que es algo emocionante estar estudiando esta porción de la Escritura y darnos cuenta que Cristo mismo nos llama sus amigos. ¿Sí? Ya no los llamará mis siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que piensa su Señor, no sabe cuáles son sus planes. Pero es necesario saber que en esta parte la palabra siervo realmente en el original se refiere a esclavos. ¿Sí? Los esclavos, aunque en su momento no era un título que degradaba, sino que si nos damos cuenta en muchas partes, aún en el Antiguo Testamento, los siervos de Dios estaban orgullosos de llamarse siervos de Él. Sí, entonces puede ser algo emocionante que Jesús, que fue el que estuvo en el principio con el Padre, que todo se sostiene por Él, aún nuestra misma salvación, que este ser nos llame sus amigos. En esta parte también nos podemos dar cuenta, si vamos al contexto anterior, que los discípulos están tristes porque Jesús prácticamente se estaba despidiendo de ellos. Y pues yo creo que para todos es una consolación grande que Cristo en este momento de desolación, de que prácticamente les dice, pues yo voy a ser muerto, voy a ser levantado, como las escrituras mismas lo profetizaron. Yo creo que fue una gran consolación, aunque en su momento los discípulos seguramente no lo entendieron. Vamos a tomar como punto de partida el versículo 15. El versículo 15 que dice: y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué sería esto de llamar amigos para Jesús en su tiempo? Sabemos que siempre tenemos que pensar cuál era el pensamiento de Jesús en su momento y hacer una interpretación lo más sana posible. Y seguramente los reyes del tiempo de Jesús tenían a sus amigos cercanos. Seguramente podríamos llamarle pues un grupo selecto, ¿no? De gente que estaba cerca del rey, que incluso no tenía ni por qué pedir permiso muchas veces para acercarse, tenía acceso directo a él. Pero el pensamiento aquí no es amigos superficiales, sino amigos verdaderos y genuinos. Y conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta cuáles son las características de esos amigos verdaderos. Y hay una característica bien especial que tanto los amigos como los pámpanos tenían que cumplir. Y tanto los amigos como los pámpanos, en otras partes de la Biblia se nos llama hijos de Dios, también se nos llama hermanos de Jesucristo. En Hebreos también se dice que Cristo mismo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hermanos, la madre de Jesús nos llama en un momento, discípulos que son aprendices y las ovejas que lo siguen. Y todos estos títulos tienen que ver con una intimidad muy cercana. ¿Qué sería si un pámpano simplemente no tuviera una intimidad con la vid? Tiene que estar unido completamente, no puede estar medio unido, ¿no? No tendría sentido porque se secaría. Entonces tiene que ser algo muy íntimo. Y todos estos títulos tienen que ver con esa intimidad. Intimidad. Es una de las palabras importantes de hoy. Y nos dice, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré mis amigos. Y de siervos, es decir, de esclavos, les decía hace un momento, él no se eleva a un título de amigos. Dijimos, el esclavo era prácticamente una herramienta viviente. El amo le decía, haz esto, haz lo otro, y el esclavo no tenía por qué cuestionar nada, solamente lo haces. Pero así no nosotros. Muchos hombres, dijimos, en la antigüedad fueron llamados siervos también. Moisés, el legislador de Israel, Josué, David, el apóstol Pablo y Santiago se llamaban así y estaban orgullosos de identificarse con ese título de siervos. Pero Cristo en esta parte nos eleva y nos acerca aún más a Él. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver que a un personaje se le dio el título de amigo de Dios. Este fue Abraham. Prácticamente el hombre con el cual Dios sacó toda una nación escogida por él. Entonces, si alguien tuvo que haber tenido una intimidad grande con Jehová, fue Abraham. Entonces, decíamos en las cortes, podemos ver en las películas, vemos muchas veces, ¿no? Gente que está ahí, vemos a una silla grande al frente en el castillo del rey y vemos a gente que está acá cerca, que le sopla cosas al oído. Esa gente es la que tenía acceso directo al rey. No necesitaba autorización de nadie más para decirle, y lo podemos ver. Pero nosotros, Cristo nos hace así también. Tenemos acceso directo a Él, porque Él nos llama a sus amigos. No como los súbditos que muchas veces vemos también, precisamente en las películas así de época, que imagínense la escena, va a pasar un rey y todo el mundo se empieza a amotinar a la orilla de la calle para ver de lejos al rey, poder ver tal vez su lujo, sus caballos, toda la elegancia que lleva, todos sus caballeros que lo protegen, pero así no nosotros. Nosotros podemos tener acceso directo a él. Entonces, esto para que podamos tener una mayor visión o imagen de lo que Cristo en su momento les quiso expresar a sus discípulos. Ya no estás tan lejos de mí, ahora estás cerca. Jesús presenta una condición, porque dice aquí: yo os llamaré siervos. Perdón, más arribita dice, en el 14, vosotros sois mis amigos. Sí, y ahí está la condición. Hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Y esto es importante. Los amigos de Jesús somos personas que tenemos que estar en obediencia siempre, buscando agradar a Él. Si somos sus amigos, yo creo que cualquiera que tiene un amigo, muy amigo, hablando de esta relación precisamente de intimidad, cercana, constantemente conociendo el corazón de nuestro amigo, le queremos agradar. Buscamos qué es lo que le gusta, ya sabemos qué es lo que no le gusta también y lo evitamos. Igualmente con Jesús, y a Jesús le gusta que le obedezcamos, porque Él lo dice aquí directamente. No es algo que tengamos que rebuscar mucho en su palabra. Entonces, este es el estándar de Jesús, la obediencia. Entonces, en la primera parte del versículo 15, Cristo nos habla de los pámpanos y nos compara con pámpanos, y que Él es la vid. Entonces, somos pámpanos únicamente si que, si obedecemos. Y si vamos al versículo 10 de este capítulo 15, nos regresaríamos un poquito, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí está la condicionante otra vez: si guardareis mis mandamientos. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan 3:9. Y aquí lo vemos de nuevo. El 9 y el 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, nos habla primero de la obediencia, y más adelante hace referencia al título aquí, que dice los hijos de Dios. Los hijos de Dios, aquí también somos obedientes. Nos vamos a Marcos 3:31. Y vamos a ver algo parecido. ...3:31 dice: bien, después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De nuevo, la obediencia es la que define esa intimidad con el Creador. Entonces, no nos tenemos que poner mucho cuidado con algo aquí. Y es importante, no nos convertimos en sus amigos cuando obedecemos, porque entonces sería a decir que es por obras, pero no es así, sino que la obediencia es la evidencia externa de que somos sus amigos, ¿sí? Y si vamos a Juan 10:27... aquí habla de otro de los títulos que mencionamos hace ratito. El 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces ahí está. Habla de las ovejas ahora en una obediencia de seguirlo a Él. Y está hablando en un sentido progresivo. Me siguen. Y me siguen. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, la revelación con Cristo, perdón, la relación con Cristo es hecha evidente cuando hay obediencia. Entonces, esto es lo que podemos rescatar de esta parte, y no podemos decir otra cosa. Si alguien no obedece, y aquí hay que, bueno, tengo que aclarar algo. Juan en esta parte está hablando en un sentido o en una forma general. Obviamente podemos deducir nosotros, o sea que si no es así, siempre va a haber excepciones en esta parte. Pero Juan aquí no se ocupa de las excepciones, solo de una forma general. El que es creyente, el que no es creyente, blanco o negro. Y de esta manera lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, un verdadero pámpano, un verdadero hijo, un verdadero hermano, hermana o madre, una verdadera oveja y un verdadero discípulo obedecerá a Cristo. El mundo puede saber quiénes somos nosotros por nuestra obediencia. ¿Sí? El mundo puede saber quiénes somos nosotros por nuestra obediencia. Y seguramente muchos hemos tenido una experiencia así, en que se acerca alguien y nos dice, oye, tú eres cristiano. Y si no se acerca y nos dicen, pues, algo de raro, ¿no? Incluso a mí me ha tocado que yo me acerco a alguien, oye, tú eres cristiano. Y no, resulta que no es. Pero son personas normalmente muy correctas, muy amables, muy respetuosas, muy atentas, etc. Pero la obediencia a Cristo es lo que le dice el mundo que nos ve, porque les aseguro que nos ven. Él le dice que somos luz y la sal, y nos ven. Es nuestra obediencia. Entonces Cristo nos da 5 características de lo que son sus verdaderos amigos. Y repito, no es cómo usted se convierte en amigo de Jesús, sino cómo se vuelve visible que usted es amigo de Jesús. Y las 5 características se las enumero antes de entrar, para que vaya tal vez deduciéndolas conforme vayamos avanzando. Una es que se aman unos a otros. Otra es conocen la verdad divina. Son escogidos del mundo. Su fruto permanece. Y sus oraciones son contestadas. Amén. Es grande esto, ¿no? Yo creo que si Cristo les estaba diciendo esto en esta etapa de la historia, que casi iba a ser crucificado, y si su meta era consolarlos, yo creo que lo logra. Porque a mí me consuela y me da mucho ánimo saber que yo tengo todo eso porque Él me haga su amigo. Amén. Entonces, el primero es que se aman unos a otros. Se aman unos a otros. Y esto está en el 12, ¿verdad? En el 15:12, que dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahora, Cristo aquí dice, este es mi mandamiento. ¿Será que es un mandamiento nuevo? Realmente no es así. Entonces, ¿qué tiene de novedad si Él dice que este es mi mandamiento? En otras partes, Él mismo ya había hablado en el 13:34. 13:34 dice, empieza acá para mí, un mandamiento nuevo os doy, y aquí sí lo define, ¿no? Nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, lo nuevo de este mandamiento realmente no es el que nos amemos unos a otros, sino que nos amemos como Él nos puso su ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿Qué tipo de amor es este? Pues es un amor ágape. Y muchos sabemos que esta expresión ágape pues es habla de un amor genuino y todas las características de Corintios 13, ¿no? Que no busca lo suyo, no es pendenciero, etc. Es un amor, ahora sí que es perfecto. Nosotros no podemos amar así. Entonces, ¿por qué Cristo nos está pidiendo que amemos así como Él? Entonces, aquí tenemos que también deducir otra cosa, que no se está refiriendo precisamente a un amor perfecto. ¿Sí? Nosotros no podemos amar de una forma sustitutiva, en que muramos por alguien y que redimamos a toda la humanidad. No podríamos. Solo Cristo, siendo sin pecado, podría haber hecho esto. Pero sí nos está hablando de un amor sacrificial. Cristo mismo, que dándose totalmente por la humanidad, es un amor legítimo, es un amor profundo, es un amor honesto. ¿Sí? Muchas veces, como iglesia, podríamos caer, ¿no?, en el vicio de estar muchas veces con caras de amabilidad, y sí, te saludo y me saludas, te llevo. Pero al final, si esto no es algo genuino, Dios no lo considera, no lo toma en cuenta. ¿Sí? El amor de Jesús es sacrificial. ¿Debe de doler? No quiere decir que siempre vaya a doler, o que Dios nos está pidiendo que nos tiremos a la calle y que nos aplaste un carro por alguien. Porque mucha gente dice, yo me voy a morir por mi novia porque me cortó, y se matan por amor, ellos dicen. Pero es un amor totalmente falso, es una ilusión realmente. Entonces, estamos hablando de un amor sacrificial. Ese es el ingrediente novedoso aquí. ¿Y qué ingrediente, no? No es cualquier cosa ser sacrificados. Vamos a Romanos 5:5. Y aquí nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Si vamos a Primera de Juan de nuevo. Vamos a ver. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, muchas veces hemos escuchado decir a alguien que tienen mucho amor. Una vez, esto me lo contó una hermanita que conocí, una hermana ya mayor, y que dice que estaba orando en un tiempo de oración, ¿no?, como tenemos los miércoles, y que le pregunta a la hermana, pues oren los unos por los otros, ¿no?, fue la indicación. Y le dice a la hermana: hermana, ¿por qué quiere que ore? Y la otra hermana, tomada de las manos todavía: hermana, dice, he tenido ganas de matar, dice. Entonces dice la hermana esta que se asustó, ¿no? Y ¿quién no? Yo también me asustaría, yo la dejo ahí, me voy a orar por alguien más. Pero sería raro escuchar esta expresión de alguien que nos diga: ah, yo soy amigo de Jesús, yo soy un pámpano. No puede caber esto entre los que nos decimos ser amigos de Jesús. Entonces, si amamos al Padre, amamos al Hijo. Y si amamos al Hijo, amamos al Padre. Y si amamos a Jesús, al Hijo, entonces amamos también a los que Él engendra. Vamos a aquí, no, estamos en Primera de Juan, ¿verdad? Vamos al 5:1. Y dice aquí: todo aquel que cree en Jesús, perdón, en que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿quiénes son los que han sido engendrados por él? Pues todos nosotros. Entonces yo no puedo decir, ay, el hermano aquel, no. No podemos decir, tendríamos que negar nuestra nueva naturaleza. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tendríamos que pasar sobre eso. Y aquí cabe repetir lo que dije al inicio. Hay las excepciones, pero aquí Juan se encarga de las generalidades. Entonces, pero es algo que nos pondría a pensar. Entonces, tendemos que amar a los demás hijos, que hijos espirituales o nacidos de nuevo, así como lo somos nosotros también. Y esperamos que nos amen. El 3:16, de aquí mismo donde estamos. 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué fuerte, ¿no? Rara vez pensamos en este extremo. Tal vez diríamos, pues yo sí pongo mi vida por Cristo mismo, ¿no? Tal vez alguna vez escucharon una ilustración donde hay persecución de iglesias, que entran gente armada a la iglesia y le dicen, el que diga que es cristiano, aquí va a quedar. Y el que diga que no es cristiano, se puede ir. Y tal vez nos imaginamos esta situación, ¿no? Yo por Cristo sí. Pero aquí el versículo dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, obviamente, no es de que todos los días salgamos y que un hermano murió por otro hermano, pero si se diera una situación, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Hace poco, pues ahí por el grupo social de la iglesia, pues nos vimos que hacía falta sangre, ¿no? Y como que siento que los hermanos que estuvieron buscando, como que sí le batallaron mucho, ¿no? Para buscar donadores. Ahora, no nos dejamos que nos piquen el brazo. Ahora preguntémonos, o sea, ¿daría toda mi sangre, mi vida, por un hermano, un hermano que es nacido de Cristo también, que es igual que yo, y que la Biblia me pide en obediencia que si es necesario, nuestra vida también la demos? Bueno. Otra característica de los amigos de Jesús es que conocen la verdad divina. Y esto lo vemos en el capítulo 15 otra vez, en el 15:15, sí. Entonces dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, el conocimiento de la verdad divina también es una característica de los amigos de Jesús. Conocemos la verdad. Es decir, volvemos a la analogía de los esclavos, no somos esclavos que no sabemos qué. Nosotros podemos conocer el corazón de Dios por medio de su palabra, cuáles son sus deseos, cuál es su inclinación de salvación para el hombre. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, ya no somos más un simple esclavo, como una herramienta inerte y sin vida y que no tiene importancia. Nosotros sí estamos informados de los planes de nuestro Señor, de sus propósitos, de los planes y de todo lo que hay en su corazón. No somos como los que trabajan por interés. Tal vez los jornaleros, que muchas veces pues llega uno y pum, checa, pone el dedo ahí y estás esperando el momento para poner otra vez el dedo e irte a tu casa, ¿no? Pero no así nosotros Tal vez nos vamos de aquí a la iglesia y llegamos a nuestra casa y vemos en qué seguir dándole la gloria a nuestro Dios, perseverando en las escrituras, dando amor, ayudando a la gente, a nuestros hermanos, esparciendo la semilla del evangelio. Entonces no somos como estos jornaleros, sino que como amigos nos esforzamos por agradar a aquel que nos redimió. Vamos a Juan 17:6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces aquí habla igualmente de la verdad, la revelación del Hijo de Dios. ¿Sí? Hemos creído en su palabra, en esta verdad divina de la que estamos hablando. Mateo 13. El 13, 10 y 11 dice, Mateo 13, versículo 10, dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, esta verdad divina hace referencia a estos misterios que no pueden ser revelados a nadie más que a los amigos. A los amigos les es dado. Entonces, ¿de cuál verdad divina estamos hablando? Y esto lo vamos a ver en Romanos. Romanos 16, 25. 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, la verdad divina es precisamente el evangelio. El evangelio que en un tiempo fue un misterio, pero fue revelado por medio de su Jesús en la cruz. Entonces, pero todos podemos entonces, porque me puede decir cualquier persona, digo, no creyente, pues yo me compro una Biblia también entonces, y lo leo y ya tengo la verdad, pero sabemos que esto no es así. Y en 1 Corintios 2:6 podemos darnos cuenta que al hombre natural esto no le puede ser revelado, porque tiene que ser discernido espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Entonces, a esta verdad nos referimos. Y entonces, los amigos de Jesús se aman unos a otros y además tienen la verdad divina por revelación del Espíritu Santo. Los amigos de Jesús son escogidos de una manera especial. Tal vez humanamente nosotros podemos escoger a nuestros amigos, pero aquí no. Cristo, Él dice en el verso 16 del capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el 19 más abajo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces aquí entra muy bien la doctrina de la elección. Y podemos comprobar esta parte en Efesios 1:4, Marcos 13:20 y Lucas 6:12. Y más abajo nos dice, en la segunda parte del 16, dice, sino que yo os escogí a vosotros. Entonces, el hecho de que Él nos haya escogido, pero también después nos haya puesto, los escogí y los he puesto, dice. Entonces son dos cosas distintas. La elección, pues, es para salvación. Pero el saber que Él nos ha puesto tiene que ver con un puesto. Y un puesto siempre va a tener que ver con algo que hacer. Es decir, yo tengo más relación con la enseñanza de la música. Y en mi jardín, pues no me van a contratar para ponerme en un lugar detrás de un piano y no hacer nada. Entonces, es obvio, ¿no? Entonces, si Cristo nos pone, si Jesús nos pone, nos escoge para salvación, pero nos pone, es para algo, ¿sí? Entonces, designar para un servicio especial. Entonces, Dios pone para servir, 1 Corintios 12. Y nos aparta y nos designa, también pueden checar 2 Timoteo 1:11. Entonces, ¿para qué nos elige? ¿Para qué nos pone? Y seguido, estas tres cosas están juntas. Para que vayáis, nos escoge, nos pone, para que vayáis, dice. Entonces, esto no se trata de algo estático, se trata de movimiento. Hace mucho escuché el comentario de alguien que dice que Cristo nos hace pescadores de hombres. Ya no seréis pescadores normales, ahora sois pescadores de hombres. Pero muchas veces, no sé por qué, tenemos la idea de que los peces van a brincar solitos a la lancha. Y no es así. Entonces, si Jesús nos llama pescadores de hombres, es porque tenemos que hacer lo que hacen los pescadores. Y es ir. Los peces no se van a salir caminando, ni se van a brincar la lancha estando en alta mar, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que, dice que los pescadores, alguna situación ahí que estaban desenredando o limpiando las redes, preparando lo necesario para estar listos y tirarse el agua. Entonces, pues Dios, que es el que da el crecimiento, pues es fiel y manda la cosecha, pero tenemos que ir. Entonces, en este caso, los amigos son escogidos de una manera especial para salvación, para hacer algo específico, pero no estáticamente, sino para movernos de nuestro lugar. Mateo 28 dice que me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Con esto, pues no podemos decir que todos vamos a ser misioneros hasta la China, pero sí tiene que ver con movimiento, incluso en nuestra iglesia local, en lo que haya necesidad. Y también nos habla de un fruto que permanece. Y esto está al final de esta misma parte. Todo está juntito aquí, dice, otra vez, los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, pero no cualquier fruto, sino que vuestro fruto permanezca. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro fruto permanezca? Realmente, cuando nosotros somos usados por Dios para tirar la semilla del Evangelio y cae en buena tierra, en ese momento ocurre una transacción que es eterna. Es decir, tiene un efecto eterno. Muchas de las cosas que nosotros hacemos como amigos de Jesús, que seguramente pues ya lo estamos relacionando con las personas salvas, ¿no? Todos los escogidos de Dios que tienen la semilla y que caen en buena tierra, tenemos un efecto eterno. Pues a estas obras se refieren. Es decir, no podemos, o como la gente, ¿no? Que no cree, que es incrédula y que vive su vida en la monotonía, viviendo su pecado, y no le importa nada. Estos no van a tener un efecto eterno. Para salvación habría que aclarar, porque tienen un efecto eterno, pero de condenación. Sí, entonces, pero nosotros no. Nosotros tenemos fruto eterno para vida eterna. Entonces, quizá pues muchas veces no cosechemos, no veamos la cosecha de lo que hagamos, pero tenemos que estar seguros que todo lo que hagamos para el Señor, pues nada cae en tierra, y lo dice su palabra. Entonces, tenemos que estar conscientes de que nuestro fruto, el fruto de los amigos de Jesús, permanece, y es una característica más. Ya llevamos 4, ¿no? Si repasamos un poco, se aman unos a otros, conocen la verdad divina, somos escogidos del mundo para regresar al mundo en una forma distinta, y damos fruto permanente. Y otro es que las oraciones siempre son escuchadas. Y obviamente esto tiene que ver de las oraciones siempre, o sea, y alguien me podría decir, ¿no? ¿Realmente las oraciones siempre son escuchadas? Pues tendríamos que ver, pues, cuál es la oración bíblica. Yo sé que sabemos, y en otras ocasiones se ha abordado el tema de una oración eficaz, una oración que es escuchada y que normalmente tiene ciertas características, que tiene un sentido abnegado, no para gastar en vuestros deleites, no con intenciones egoístas, y pues está de más decir que tienen que ser bíblicas. Entonces, todos los creyentes tenemos estas 5 características en un sentido general, ¿sí? Como lo dije al principio. Y siempre hay las excepciones. Entonces, esforcémonos por cumplir o vivir estos 5 características que ahora, estando conscientes de ellas, pues podemos vivirlas con mayor conciencia, ¿no? Tal vez. Entonces, son los recursos que Jesús nos da como sus amigos. Y algo importante que podemos reflexionar también es que yo creo que aquí todos somos amigos de Jesús. Pero alguien nos puede preguntar, ¿no? ¿Dónde poder conseguir lo que tenemos nosotros? La realidad es que si una persona tiene inquietud por tener a su disposición estos recursos y vivir esta vida que tenemos como amigos de Jesús, lo más seguro es que Jesús esté haciendo la obra en esa persona. Porque nadie que pues estamos destituidos todos de la gloria de Dios. Y si alguien busca a Jesús, es única y exclusivamente porque el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón de esta persona. Y es que tenemos que identificar eso, y con la ayuda de Dios pedirle sabiduría para guiar a estas personas, traerla a la iglesia, discipularla y darle el mejor de los testimonios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos has regenerado, Señor, y tantas cosas que éramos en otro tiempo, Señor, que no te daban honra, no te daban gloria a ti. Hoy tú nos llamas tus amigos, Señor, no por nuestras obras, sino por tu sola gracia, Señor. Y hoy podemos esforzarnos, Señor, con tu ayuda, en darte la gloria a ti, en agradarte como nuestro amigo. Que podamos ser esos pámpanos, Señor, que tú quieres que seamos, que demos fruto, que llegue hasta la eternidad, Señor, para gloria tuya. Que podamos amar a la gente con un corazón genuino, Señor, sacrificado, y si es necesario, Señor, hasta la muerte. Señor, gracias porque escuchas nuestras oraciones y tenemos acceso directo ante tu trono. También te damos gracias por revelarnos la verdad del Evangelio, Señor, que cuando te plació, Señor, a ti, nos lo diste, Señor, nos lo revelaste por medio de tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que somos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.